los asesinos en serie con trastornos sexuales atraviesan varios procesos complejos antes y después de cometer su primer crimen. Durante la preadolescencia, se comienzan a gestar retorcidas fantasías relacionadas al sadismo. La gratificación sexual dependerá casi exclusivamente del nivel de daño que causen a su víctima. Una vez que matan por primera vez, los asesinatos posteriores suelen ir escalando en cuanto a frecuencia, nivel de agresividad y ensañamiento. Albert Fish confesó que castró a una de sus víctimas con una tijera y la descuartizó, entre otras aberraciones. Andrei Chikatilo solía arrancarle los pezones y los testículos con los dientes mientras estaban vivas, además de perforarles los ojos con un cuchillo. Luis Alfredo Garavito las quemaba con cigarrillos y las apuñalaba en las nalgas para luego degollarlas cuando estaba a punto de llegar al orgasmo. El sádico disfruta de humillar y producir dolor a otra persona. Para este tipo de criminales, la mutilación post-mortem es solo otra forma de dominación y puede llegar a convertirse en su firma asesina. Las alarmas se encendieron temprano y de forma explosiva en el caso de Peter Dupas, uno de los peores depredadores sexuales y asesinos seriales de Australia. Resulta sorprendente que pudiera salir de centros psiquiátricos y prisiones de forma prematura, a pesar de que todo indicaba que se trataba de un sujeto extremadamente peligroso, que sin lugar a dudas, iba a reincidir. El 19 de abril de 1999, en los suburbios de Northcote, Victoria, en Melbourne, Australia, se registró un brutal crimen que conmovió a toda la comunidad. Una psicoterapeuta y consejera juvenil de 28 años, llamada Nicole Amanda Patterson, fue asesinada en su residencia, ubicada en la calle Harper. La joven trabajó durante un tiempo en una fundación y meses antes había decidido abrir una consulta en su propia casa y estaba comenzando a establecer una cartera de clientes. Su cadáver sería hallado por una amiga que la visitó aquel día y encontró la puerta abierta. Cuando los medios de comunicación se enteraron de la noticia, se comenzaron a difundir algunos detalles escabrosos. Patterson estaba semidesnuda en el salón principal de su domicilio. Había sido apuñalada 27 veces en el pecho y la espalda y fue víctima de abuso sexual, pero de manera extraoficial también se sabía que al cuerpo le habían extirpado ambos senos y que no fueron encontrados en la escena del crimen. Los investigadores tampoco pudieron dar con el arma homicida. Una de las pocas pistas que pudieron rescatar desde el cuerpo de Patterson fueron unos pequeños trozos de cinta adhesiva de color amarillo, con la cual aparentemente había sido inmovilizada durante el ataque. Un par de vecinos aseguraron haber escuchado los gritos de una mujer entre las 9 y 9:30 de la mañana. Nadie realizó una denuncia porque pensaron que se trataba de una simple disputa doméstica. Algo que llamó la atención de la policía es que en el salón había dos tazas de café servidas en una bandeja sobre la mesa de centro, lo que les hizo pensar que posiblemente la joven había concertado una cita con alguno de sus pacientes, en vista de que estaba usando su propia casa como sala de consultoría. Al revisar la agenda de Patterson, se descubrió que aquel día debía reunirse a las 9 de la mañana con un sujeto llamado Malcolm, que resultó ser un universitario de origen hindú. El joven sería contactado vía telefónica y posteriormente interrogado, pero aseguró que no había acordado ninguna cita con Patterson y además tenía una sólida coartada que descartaba su participación en los hechos. Se decidió revisar los registros de llamados telefónicos de Patterson y finalmente se descubrió que en los últimos 40 días recibió un total de 15 llamadas desde otro teléfono móvil. Este pertenecía a un sujeto llamado Peter Dupas, de 46 años, que residía en Pasco Vale, Victoria. Dupas contaba con un nutrido prontuario que lo perfilaba como un peligroso depredador sexual y posible sospechoso. A lo largo de su vida, había sido acusado de violar a 4 mujeres e intentar abusar sexualmente de al menos otras 5, por lo que había enfrentado un total de 16 condenas entre 1972 y 1994, entrando y saliendo de prisión en varias ocasiones. Cuando Dupas fue visitado por los agentes 3 días después del asesinato de Nicole Patterson, de inmediato notaron que tenía una herida en el rostro, similar a la que podría haber causado un rasguño. Este dijo que se había golpeado con un listón de madera mientras arreglaba su jardín. Además, aseguró que no conocía a la víctima y que jamás la había contactado. La actitud de Dupas resultaba sospechosa. Se mostró apático y evasivo durante el interrogatorio y quedó claro desde un principio que no tenía intenciones de colaborar. Jeffrey Ma, el detective encargado del caso, estaba convencido de que el sujeto estaba ocultando algo y consiguió una orden para registrar su vivienda. Una vez allí, los agentes se toparon con evidencia crucial para incriminarlo. Una de las mangueras del jardín estaba reparada con cinta aislante de color amarillo, muy similar a la encontrada en el cuerpo de Patterson. En uno de los basureros se hallaron pequeños trozos de papel roto con una nota escrita a mano. Los detectives los unieron y pudieron encontrar la dirección de Nicole Patterson y la hora acordada para la cita del 19 de abril bajo el nombre de Malcolm, identidad que supuestamente Dupas habría suplantado para visitar a la joven. También se encontró una chaqueta de cazador y un par de zapatos que tenían pequeñas manchas de sangre. El sospechoso, además, ocultaba lo que los especialistas han bautizado como un kit asesino, el cual consta de varios elementos para perpetrar este tipo de crímenes. En el caso de Dupas, estaba compuesto por un par de guantes, un pasamontañas, cintas para atar y preservativos. Por último, en el interior de la casa y bajo el fregadero, uno de los agentes encontró un periódico con la noticia sobre el asesinato de Nicole Patterson. Todo aquello fue suficiente para arrestar a Peter Dupas mientras se realizaban los análisis de ADN para corroborar que la sangre hallada en la chaqueta y los zapatos coincidían con los de la víctima. El resultado fue positivo y Dupas sería acusado de asesinato. A pesar de toda la evidencia en su contra, se negó a colaborar en la investigación y alegó inocencia. Para difundir su labor como psicoterapeuta, Patterson había publicado un anuncio en un periódico local y es posible que de esta forma Dupas consiguiera su teléfono y acordara la cita, haciéndose pasar por un sujeto llamado Malcolm. La coincidencia de que Patterson tuviese otro cliente con el mismo nombre nunca fue esclarecida. Los especialistas que lo entrevistaron llegaron a la conclusión de que se trataba de un psicópata con un grave trastorno sexual, que eludía la responsabilidad de sus actos y no mostraba ningún tipo de arrepentimiento. No explicó sus motivaciones para cometer el crimen, ni tampoco confesó qué hizo con los pechos de la víctima. El 22 de agosto del año 2000, Peter Dupas sería encontrado culpable del asesinato de Nicole Patterson y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, durante toda la investigación, hubo algo que mantuvo preocupado al detective Jeffrey Ma. Bajo su perspectiva, El brutal crimen cometido por Dupas no parecía ser el de un simple novato. El nivel de planificación y mutilación del cadáver coincidía con el perfil de un asesino organizado atravesando una fase mucho más madura. Si bien contaba con varios antecedentes como agresor sexual y ya había estado encarcelado por diversos cargos de violación, Mark comenzó a pensar que no era la primera vez que Dupas asesinaba a alguien. Peter Norris Dupas nació en Sydney el 3 de julio de 1953. Tenía dos hermanos mayores y pertenecía a una familia de clase media. Poco después de su nacimiento, sus padres decidieron mudarse al sureste de Melbourne, en los suburbios de Mount Beverley, un sitio caracterizado por su grato ambiente familiar. De pequeño, Dupas era un alumno con mal rendimiento. Reprobó su primer curso y no parecía destacar en nada particular. No tenía amistades, no le gustaban los deportes, prefería estar solo y sus compañeros lo consideraban extraño. Era poco expresivo, apático, de corta estatura y sus ojos eran completamente negros, lo que despertaba la curiosidad de sus compañeros e incluso sus profesores. También era algo obeso y pronto los chicos de su edad comenzaron a molestarlo, llamándolo gordo o Pugsley, comparándolo con el hijo de la familia Adams. A pesar de que su padre era estricto y perfeccionista, también era cariñoso y se preocupaba por él. Su madre era sumamente sobreprotectora y trataba de consentirlo en todo, aunque las necesidades del joven eran muy distintas a la del resto de los otros niños. Con tan solo 10 años, Dupas desarrolló un enorme odio hacia las mujeres mayores, aunque al mismo tiempo las encontraba atractivas. Tenía curiosidad por verlas desnudas y comenzó a fantasear con violarlas y asesinarlas. A principios de los años 60, comenzó a correr el rumor de que existía un mirón en el barrio. Se veían sombras misteriosas en las ventanas y algunos residentes aseguraron que se trataba de alguien que estaba espiando a las mujeres. Además, la ropa interior femenina desaparecía desde los tendederos. Aún así, Mount Beverley era una zona familiar y la gran mayoría pensó que quizá un grupo de niños se estaban haciendo los graciosos, realizando bromas de mal gusto. Sin embargo, en noviembre de 1968, todos estos antecedentes se volvieron aterradores. Una joven madre que estaba en casa junto a su hijo recién nacido sintió que tocaban el timbre y fue a abrir la puerta. Se trataba de su vecino de 15 años, Peter Dupas, el cual le pidió prestado un cuchillo, supuestamente para pelar papas. La mujer notó que el chico estaba algo nervioso, pero no le prestó mayor importancia. Fue hasta la cocina, cogió el cuchillo y se lo entregó. Fue entonces que Dupas se abalanzó súbitamente sobre ella y comenzó a atacarla, intentando apuñalarla en el pecho. Ambos cayeron al piso y comenzaron a forcejear. La mujer se defendió con todas sus fuerzas y recibió varias heridas en las manos y una en el rostro, hasta que finalmente su agresor se dio por vencido y huyó de la escena. El suceso marcaría un antes y un después en la pacífica comunidad de Mount Beverley. Peter Dupas fue arrestado y posteriormente derivado al hospital psiquiátrico de Laurendale, en donde tendría que cumplir 18 meses de condena. Sin embargo, sería dejado en libertad apenas 2 semanas más tarde. Fue incapaz de explicar a los psicólogos por qué había atacado a la mujer, aunque manifestó sentirse arrepentido. Tras la liberación de Dupas, algunos vecinos simplemente decidieron cambiarse de vecindario, ante lo que percibieron como una verdadera amenaza. Después de terminar sus estudios, uno de sus hermanos mayores le consiguió empleo en una fábrica local. Sus compañeros de trabajo lo recordaban como un chico cordial y tranquilo, aunque a ratos evitaba el contacto con los demás. Poco después comenzó una relación amorosa con una joven enfermera llamada Heather, pero cuando asistió con ella a una fiesta de Navidad organizada por la empresa, uno de sus compañeros se percató que la muchacha tenía moretones en los ojos. Días después, el hombre le preguntó a Dupas qué le había ocurrido a su novia, y este le respondió con un golpe en el estómago. Todos quedaron sorprendidos. Esa fue la primera y última vez que lo vieron reaccionar de forma violenta. El 5 de noviembre de 1973, en Frankston, Victoria, Dupas golpeó la puerta de una joven madre de 23 años que estaba sola en casa con su hijo de pocos meses. Le dijo que su vehículo se había averiado y le preguntó si tenía un destornillador para arreglarlo. La mujer fue a buscar la herramienta y cuando regresaba, Dupas ingresó a la casa armado con un cuchillo. La tendió en el piso, la ató con una cuerda y luego la violó para posteriormente darse a la fuga. Durante la agresión, le advirtió que si se resistía, le haría daño a su bebé. Intentó asaltar a otras dos mujeres usando la misma estrategia en los días posteriores, pero no funcionó. La noticia de que un violador estaba suelto en la ciudad ya se había difundido lo suficiente. Una de las potenciales víctimas lo reconoció gracias a un retrato hablado publicado en uno de los periódicos y anotó la matrícula de su vehículo. Dupas sería detenido por la policía a la edad de 21 años, acusado de violación y sentenciado en julio de 1974 a 9 años de cárcel. A pesar de la condena, Dupas demostró ser un reo modelo y pudo acceder a un beneficio que le permitió reducir su estancia en prisión. Salió en libertad en 1979, pero 2 meses más tarde volvió a atacar. En febrero de 1980, y a la edad de 26 años, fue condenado a 5 años de prisión por violar a una mujer e intentar abusar sexualmente de otras 3 en un periodo de 10 días. Dupas claramente se estaba volviendo más violento. A una de las víctimas, una viuda de 70 años, la había apuñalado en el estómago durante el ataque. En 1985, y solo 4 días después de salir en libertad, violó a otra mujer y recibió una tercera condena, esta vez de 12 años de cárcel. Durante este periodo, intentó suicidarse en 2 ocasiones y fue derivado al psiquiátrico del penal. Allí conoció a una enfermera 16 años mayor que él, llamada Claire, con la cual comenzó una relación y contrajeron matrimonio en agosto de 1987. Debido a su buen comportamiento, Dupas accedió a la libertad anticipada en 1992 y se mudó junto a su esposa a Macedon Range, en Melbourne. Sin embargo, la relación no funcionó. Dupas era infantil, egoísta, extremadamente controlador y ambos discutían con frecuencia. En una entrevista cedida al programa Beyond the Darklands, Claire aseguró que ninguno de los dos se sentía atraído físicamente por el otro y definió su relación como la que existe entre una madre y un hijo. En enero de 1994, Dupas mantuvo cautiva a una joven a punta de cuchillo en los baños públicos de una zona de picnic, hasta que fue descubierto por los amigos de esta y se dio a la fuga en su vehículo. Tras una breve persecución, se estrelló y fue detenido por la policía. Por este nuevo delito sería condenado a 3 años y 9 meses de prisión. Su esposa solicitaría inmediatamente el divorcio. Nuevamente su buena conducta le ayudó a reducir su condena y sería liberado en septiembre de 1996 a la edad de 43 años, después de pasar casi la mitad de su vida tras las rejas. En 1999, el crimen de Nicole Patterson cobró suficiente repercusión como para que las autoridades accedieran a la recomendación del agente Jeffrey Marr, quien estaba seguro de que Dupas posiblemente había asesinado a otras personas. Se formó un grupo especial de investigación y tras revisar los archivos, se encontró un caso sin resolver que llamó de inmediato la atención de los detectives. El 4 de octubre de 1997, el cadáver de una trabajadora sexual de 40 años llamada Margaret Josephine Marr fue encontrado en el área de Somerton, cerca de una zona boscosa. El cuerpo estaba cubierto por cajas de cartón y le habían arrancado uno de los pechos, el cual le introdujeron dentro de la boca. La autopsia reveló que la mujer había sido atacada con un cuchillo y golpeada en la cabeza con un bloque de cemento que se encontraba en el lugar, aunque se pudo llegar a la conclusión de que murió estrangulada. Se trataba de un crimen particularmente grotesco, pero la falta de evidencia no permitió que fuese resuelto en su momento. En la escena, lo único que se pudo rescatar fue un guante, del cual pudo extraerse una muestra de ADN que no pertenecía a la víctima. El detective Marr descubrió que en toda Australia solo se habían registrado 2 asesinatos que implicaban la extracción de uno o ambos pechos, los de Nicole Amanda Patterson y Margaret Josephine Marr. Se comparó el ADN de Dupas con las muestras halladas en el guante encontrado en la escena del crimen y el resultado fue positivo. También se pudo corroborar que se encontraba en libertad en la fecha del asesinato de Margaret Marr. Los forenses coincidieron en que las mutilaciones en ambos casos eran extremadamente similares. Gracias a toda la evidencia recogida, Dupas fue acusado por este segundo crimen en octubre del año 2002 y nuevamente condenado a cadena perpetua el 16 de agosto del año 2004. Para aquel entonces, Peter Dupas ya se había transformado en uno de los asesinos más despreciables de toda Australia y en tema de debate obligado en todos los medios de comunicación. Resultaba indignante saber que accedió a diversos beneficios penitenciarios para reducir sus condenas, a pesar de que se trataba de un criminal reincidente y extremadamente peligroso. Y aunque Dupas ya estaba tras las rejas y no había dudas con respecto a su culpabilidad, intentó apelar a ambas sentencias en reiteradas ocasiones. El 1 de noviembre de 1997, Mercina Helpagas, de 25 años, fue encontrada muerta en el cementerio de Faulkner, en Victoria. La joven cargaba un ramo de rosas y se encontraba visitando la tumba de su abuela cuando fue arrastrada entre unas lápidas y apuñalada más de 80 veces. Pocos días antes del espantoso crimen, las autoridades habían recibido un par de denuncias con respecto a un extraño sujeto que estaba rondando el cementerio y que intentaba acercarse a las mujeres que caminaban solas por el lugar. Una mujer de edad aseguró haber conversado con un hombre cerca de la escena del crimen el mismo día del asesinato y pudo entregar una descripción física que fue recreada por computadora por la policía. Con el pasar de los días, los investigadores obtuvieron más de 1000 declaraciones de personas que vieron a sujetos sospechosos en el cementerio el día 1 de noviembre. A pesar de que la noticia fue ampliamente difundida y que la policía invirtió miles de horas en la investigación, no se pudo dar con el responsable. En febrero del año 2005, la familia de la joven, junto al estado de Victoria, llegó a ofrecer hasta $1,000,000 australianos para aquel que aportara alguna pista para ayudar a resolver el asesinato. Nuevamente, el caso de Mersina Helbagas se tomó las primeras planas y la recompensa se convirtió en una de las más elevadas de la historia de Australia. Fue entonces que un sujeto llamado Andrew Fraser se comunicó con la policía, asegurando que sabía quién era el responsable del asesinato de la joven. Fraser era un abogado de los bajos fondos que se encontraba en prisión luego de ser condenado por narcotráfico y compañero de celda del asesino convicto, Peter Dupas. El hombre les ofrecía una serie de confesiones que fueron de gran interés para los agentes. Aseguró que en cierta ocasión, otro reo acusó a Dupas de haber asesinado a su prima, Mersina Helbagas, y que éste, en voz baja, se preguntó cómo lo había averiguado. Poco después, mientras recorrían uno de los jardines de la prisión, Dupas encontró un cuchillo semienterrado y comenzó a acariciarlo mientras mencionaba el nombre de Mersina en repetidas ocasiones. Los comportamientos extravagantes y ciertamente escalofriantes de Dupas llamaron la atención de Fraser, pero pensaba que solo estaba fanfarroneando, hasta que una noche, mientras estaban viendo televisión, el padre de Mersina, George Helbagas, apareció hablando de forma pública, solicitando ayuda para resolver el caso. Dupas se puso de pie y apagó el televisor, para luego balancearse y comenzar a mover su brazo como si estuviese apuñalando a alguien. Toda esta información resultaba interesante, pero no era suficiente para levantar cargos en contra de Dupas. Aún así, los investigadores comenzaron a recolectar evidencia y dieron con varias coincidencias que resultaron alarmantes. Dupas se encontraba en libertad en la fecha del asesinato de Mersina Helbagas. Las descripciones del sujeto extraño que rondaba el cementerio y el retrato hablado elaborado por la policía, gracias a diversos testimonios, efectivamente coincidían con la apariencia de Dupas. Incluso algunos testigos aseguraron que el hombre llevaba una chaqueta verde similar a la encontrada en su casa en abril de 1999, tras ser arrestado por el asesinato de Nicole Patterson. También se pudo comprobar que por aquel entonces, Dupas arrendaba una habitación en el First and Last Hotel, ubicado enfrente del cementerio de Faulkner, y que la tumba de su abuelo se encontraba a solo 128 metros de la escena del crimen. Fraser llegó a un acuerdo con las autoridades. Se ofreció a dar su testimonio en contra de Dupas a cambio de su liberación. El 11 de septiembre del año 2006, Peter Dupas sería acusado nuevamente de asesinato. La evidencia presentada por la policía de Victoria y el convincente papel del abogado Andrew Fraser, que prestó testimonio frente al jurado, fueron fundamentales para que Dupas fuese encontrado culpable por el asesinato de Mersina Helbagas y condenado a su tercera cadena perpetua consecutiva. La presencia de Andrew Fraser en el estrado fue calificada de esencial por parte de la fiscalía y tras su colaboración pudo acceder a parte de la recompensa del $1,000,000 ofrecida por las autoridades. Sin embargo, el 17 de septiembre del año 2009, Peter Dupas apeló a su sentencia y su queja fue acogida por el Tribunal de Justicia de Victoria, causando una enorme indignación. El nuevo juicio por el asesinato de Mersina Helvegas se inició el 26 de octubre del año 2010, pero con el mismo resultado. Dupas fue encontrado culpable y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional el 26 de noviembre de ese mismo año. A día de hoy, el Departamento de Policía de Victoria cuenta con evidencia que vincula a Peter Dupas a otros 3 asesinatos. El 13 de febrero de 1985, el cuerpo sin vida de Helen McMahon, de 47 años, fue hallado en una playa de Rye. Había sido asesinada a golpes y se encontraba desnuda sobre las dunas. A pesar de que, según los registros oficiales, Dupas se encontraba encarcelado en aquella fecha, se pudo comprobar que justamente había accedido a un beneficio penitenciario y consiguió la libertad anticipada. Este habría sido su primer asesinato. El 5 de noviembre de 1993, en un centro comercial de Sunbury, Victoria, una mujer de 31 años llamada Renita Branton fue encontrada en el interior de su tienda de ropa de segunda mano, completamente mutilada. Había sido asesinada de 106 puñaladas en un crimen que horrorizó a toda la comunidad. El 31 de diciembre de 1997, un mes después del asesinato de Mersina Helvegas, el cadáver de Kathleen Downs, una mujer de 95 años que residía en un hogar para ancianos ubicado en Brunswick, fue encontrado en su habitación con la garganta abierta y 3 puñaladas en el cuello. En el año 2018, Dupas sería acusado de este crimen, cuando se descubrió que había realizado un par de llamados telefónicos al hogar de ancianos antes del asesinato, sin ningún motivo aparente. No existían más evidencias que lo vincularan al caso, y finalmente se descartó la posibilidad de llevarlo a juicio. Actualmente, Peter Dupas continúa tras las rejas en la prisión de Barwon. Uno de los aspectos más inquietantes de los asesinatos cometidos por Dupas es el ensañamiento con sus víctimas, sobre todo en los casos de Nicole Amanda Patterson y Margaret Josephine Marr, a quienes les arrancó los pechos. A nivel simbólico, esto podría estar relacionado a un rechazo hacia su propia imagen, pues los pechos representan un rasgo distintivo entre hombres y mujeres. Algunas fotografías en donde se ve a Dupas sin camisa demuestran un inusual desarrollo mamario, posiblemente debido a un desorden hormonal y no a simple obesidad. Algunos de sus rasgos andróginos también podrían sostener dicha teoría. Es necesario recordar que fue víctima de burlas durante la infancia, debido a su apariencia. Asesinar mujeres y seccionar sus pechos quizá era una forma de destruir el cuerpo que deseaba y odiaba a partes iguales. Abusar sexualmente de ellas podría estar relacionado a su psicopatía y su necesidad de dominar a la víctima, intentando validar una frágil y malentendida masculinidad. A pesar de todo, estas conclusiones solo caben dentro del campo de la especulación, pues no existen informes detallados con respecto a la personalidad o las motivaciones criminales de Dupas en las fuentes consultadas. Esto se debe principalmente al hermetismo que demostró durante todos los interrogatorios a los que fue sometido. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen.